Les invito a que por favor vayamos a Juan capítulo 9. Si tuviera yo la oportunidad, y bueno, espero, solo es como un ejemplo, a mí me gustaría tatuarme todo el capítulo 9 aquí en mi mano para tenerlo presente, quién es Dios, ver su misericordia, su cuidado, sus propósitos, y tenerlo en todo momento claro, lo que Él hace por alguien que no tiene opción alguna, ¿no? Inicia así el capítulo 9. Al pasar Jesús, vino un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Entonces empezamos con lo siguiente: está Jesús, están los discípulos y se encuentran a un hombre ciego, pero hay una peculiaridad en este amigo, que es un ciego de nacimiento. Y la pregunta es: Rabí, ¿quién habrá pecado, este o sus padres? Entonces, ¿les parece bien si oramos para poder iniciar? Gracias, Señor, porque nos permites venir delante de ti. Ponemos este tiempo en tus manos. Te quiero rogar, Señor, que nos llenes de tu Espíritu Santo, para que seas tú quien hables y por medio de tu palabra podamos ser confrontados, restaurados, animados, y que podamos tener una certeza absoluta de que tú tienes cuidado de nuestras vidas. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén. ¿Por qué ocurre lo siguiente? Antes quisiera descartar algunas posibles teorías, en algunos puntos tal vez hasta teológicas, o que han sido como una cuestión de tradiciones o hasta modas. ¿A qué voy? Muchos, dice en Éxodo 20, capítulo, versículo 5, dice lo siguiente: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. De Éxodo 20, versículo 5, en los 70, en los años 70 y en los años 80, basándose en ese capítulo y versículo, surgió algo llamado la maldición generacional. Y creo que es algo muy cómodo para nuestra condición de pecadores, porque me exime de toda culpa. Porque si mi tatarabuelo fue un idólatra, mi tatarabuelo fue un idólatra, mi bisabuelo es un idólatra, mi abuelo es un idólatra, por lo tanto, pues yo soy como soy. Y podemos poner cualquier ejemplo. Si mi tatarabuelo era mujeriego, mi bisabuelo era mujeriego, mi abuelo era mujeriego, mi padre es mujeriego, pues yo prácticamente, como la canción de Cepillín, soy Pancho López, ¿no? Entonces me exime de toda culpa, porque no soy yo, son las condiciones. Traigo toda una cadena generacional de maldición y por eso soy como soy. Entonces, ahora el punto es romper con esa maldición generacional, ¿ok? Éxodo 20, versículo 5, es un verso fuera de contexto y, como ya lo conocemos aquí muy bien, es un buen pretexto. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, cada quien es responsable de sus pecados. Y si nos vamos a un antecedente, ¿quién pecó? Adán. Y es por eso que estamos en una condición caída. Pero no es bíblica la maldición generacional, ni mucho menos. Eso los cristianos de los 1800, de 1500 y más para atrás, a partir de 1970, 1980, y todavía queda un poco esa falsa enseñanza, hasta del 70 para acá empezaron a creer en eso, en las maldiciones generacionales, y es una posición muy cómoda, pero no es bíblica y no es real. Entonces, ¿por qué quiero hacer esta aclaración? Porque estamos viendo Juan capítulo 9, versículo 1, donde empieza este punto de ¿qué pasó? Es un ciego de nacimiento, y la pregunta la hacen a los discípulos a Jesús, y es ¿quién habrá pecado, este o sus padres? Ahora vamos a ver desde el contexto judío. Los judíos no creían en la reencarnación. Entonces, basándose en Génesis 25, 22, en algún momento el pueblo judío dijo, así como Jacob luchó con Esaú en el vientre, pues es probable que si yo tengo un hijo o nace un pequeño con algún problema físico o algo por el estilo, pecó en el vientre. Entonces para ellos era muy común esta condición, y le preguntan: Rabí, ¿quién habrá pecado, este o sus padres, para que él haya nacido ciego? Y bien, quisiera que fuéramos a Ezequiel 18:1-3. Estos versículos, si gustas, puedes tenerlos a la mano, porque el día de hoy sigue de moda eso. No, es que eres víctima de una maldición generacional. Había un dicho en el pueblo judío que dice así. Ezequiel 18:1-3 dice, desde el 1: vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. ¿A qué se refiere este refrán que se utilizaba mucho en el pueblo judío para esa época? Es: los padres se comen las uvas agrias y al chamaco se le destiemblan los dientes. Entonces, es algo igual, como que me exime de culpas. Mis padres pecaron, por lo tanto yo estoy en esta condición. Y dice enseguida el Señor: he aquí, todas las almas son mías, como el alma del padre, así el alma del hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, todos somos pecadores. No necesito ninguna herencia generacional de pecado para reconocer que soy un pecador. Mi condición caída en eso que llamamos vida me lleva en automático a ser un pecador. Entonces, y 2 Corintios 5:17, que es un versículo muy conocido: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Es como una versión, es la versión moderna de Ezequiel 18, versículo 4. Entonces, si has entregado tu vida a Cristo, despreocúpate, no hay maldición generacional, y aquí tu vida es hecha nueva en Cristo. Puedes tener consecuencias de tu pecado, eso sí. Si malgastaste, si despilfarraste y le debes a Banamex, Bancomer, Santander, American Express, y has entregado tu vida a Cristo, te van a seguir marcando para que les pagues. Pero Dios te ha perdonado tu pecado de despilfarrador, y a lo mejor lo gastaste hasta en cuestiones pecaminosas. Eso ya ha sido perdonado, pero de que te van a seguir marcando y que estás en buró de crédito, tienes consecuencias de tu pecado. Entonces, con este pequeño contexto, quería entrar a Juan 9, y dice lo siguiente. Al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que yo estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó el lodo en los ojos del ciego. Quisiera hacer referencia a Lucas, capítulo 4, versículo 16. Dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Estas citas se las comento para que podamos estar bien en contexto de quién está haciendo esto. Está Jesús, sus discípulos, viene la pregunta, y tal vez a lo mejor son movidos a misericordia o tal vez hasta lástima los discípulos de Jesús. Y a lo mejor nos pasa en el día a día también a nosotros. Puedes ver noticias en internet, o te llegan o en un semáforo, y dices, ¿qué habrá pasado aquí? O sea, Señor, ¿dónde estás? O ¿qué hago? ¿No? ¿Le doy una moneda? ¿Le comparto el evangelio? ¿Le comparto el evangelio? ¿O solo le doy la moneda? ¿O mejor lo invito a comer? ¿Lo adopto? ¿O qué hago, Señor? Y entonces pareciera que estos discípulos tienen como las mismas preguntas, o tienen el mismo sentir como el día de hoy, y sueltan la pregunta: ¿quién pecó, este o sus padres? Nos dice Jesús: pues ni este ni sus padres pecaron, sino para que las obras de Dios sean manifiestas en él. Es porque este nació ciego de nacimiento. ¿Y qué ocurre? Quiero que tengamos como claro este punto. ¿Cuál es el propósito de que este amigo haya nacido ciego de nacimiento? Que el poder de Dios sea manifiesto en su vida. Creo que a manera de aplicación podemos llevarlo en el día a día. ¿Por qué me pasa lo que me pasa? ¿Por qué vivo como vivo? ¿Por qué no tengo las posibilidades que muchos otros cercanos a mí tienen? ¿Por qué a mí me pasó esto? ¿Por qué estoy salado, no? Pues para que las obras de Dios sean manifiestas en tu vida. Punto número uno, el ciego de nacimiento no se acercó a Jesús. Punto número dos, Jesús se acercó al ciego de nacimiento. ¿Y qué hizo? Escupió. Algunos estudiosos bíblicos, tal vez a modo de comentario chusco, dicen que puede haber muchas obras, ¿no?, del arte sacro. Jesús caminando sobre el mar, ¿no?, dando vista a un ciego, ¿no?, resucitando a Lázaro, pero no hay ninguna pintura que Jesús escupa. Y muchos dicen, tal vez, y se pueden hasta como mal viajar, ¿no? Es que la tierra y el agua y es saliva, y la palabra trae saliva y trae poder, y en ese es agua y es saliva y... ¿Saliva y qué? Y tierra, ¿no? No tiene nada de maravilloso, solamente es saliva y es tierra. De hecho, hasta podría ser un poco grotesco. ¿Qué tanto escupió que hizo lodo, no? O sea, no dice escupió y mojó, no, dice escupió e hizo lodo. Entonces, Jesús puede ocupar cualquier cosa para cambiar la vida de alguien. Y tal vez pueda ser hasta la condición que el día de hoy estamos viviendo para que Él haga un clic en tu vida, y de lo que menos piensas Él pueda hacer algo. Pero ya más adelante vamos a ver qué es lo que está haciendo Jesús. Dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Entonces, muchos refieren a que era el día de reposo, y como en muchos casos de los evangelios, es un día de reposo. Está Jesús, hay publicanos y fariseos, algo va a pasar. Nosotros como servidores estamos estudiando el Evangelio de Lucas, y muchos casos ocurren, ok, día de reposo, Jesús, fariseos, algo va a pasar. Y en Juan 9 no es distinta la fórmula. Día de reposo, Jesús, una persona que necesita que sea manifiesto Él en su vida, algo va a pasar. Y entonces muchos dicen, Jesús rompe con el día de reposo, no solo por sanarlo, sino también porque hizo trabajo. Al momento de escupir y hacer lodo, cumplió con un trabajo, y eso es como, es violentar el día de reposo, porque es un día que está reservado para Dios. Pero a nuestra perspectiva y a lo que es real, pues si es un día reservado para Dios, Jesús puede hacer lo que Él quiera en su día, porque es Dios, ¿no? Versículo 7. Y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Número 1. Jesús ve la condición del ciego de nacimiento. Deja bien claro por qué está en esa condición. Después escupe en tierra, hace lodo y se lo embarra en los ojos. Después de eso, da la instrucción y ve y lávate al estanque de Siloé. Señor, soy ciego. O sea, soy un mendigo. Y ahora tengo algo en los ojos que me pica. Y a lo mejor a veces, a manera de aplicación, queremos no solo la fórmula, sino el resultado y todo el panorama escrito, ¿no? Y creo que es como un principio, no es ver para creer, es creer para poder ver. Este ciego de nacimiento no hace cuestionamientos de ¿quién eres? ¿Qué me embarraste? ¿Por qué siento como húmedo? Solo dice en el versículo 7, fue entonces, se lavó y regresó viendo. Entonces, este amigo tuvo fe. La fe viene por el oír viene por la palabra de Dios. La fe podemos traducirlo a una sola cosa, que es obedecer. Fe no es declaración positiva, fe no es como pujar, ¿no? O sea, yo creo hasta que se haga real. No, la fe es algo bien simple. Lo que Dios dice es, porque viene directamente de su boca. Entonces, si aquí Jesús le dice, ve y lávate al estanque de Siloé, este amigo solo hizo una cosa, obedeció. No dijo, ¿dónde está el estanque de Siloé? Oye, ¿alguno de tus amigos me podría llevar porque escucho mucha gente? Dice que fue, se lavó y regresó viendo. Una obediencia perfecta. Otra vez, a manera de aplicación. En medio de la tribulación o de tu condición miserable en la que puedes estar viviendo, este amigo estaba en una condición miserable, ciego de nacimiento y era un mendigo. Causaba la lástima de los demás. Y en el momento que se encuentra con Jesús, ¿qué hace? Obedece. Creo que podemos utilizarlo como una aplicación en el día a día. ¿Por qué estoy en esta condición? ¿Por qué me pasa? Señor, ¿qué tengo que hacer, Señor? Obedecer. Si Dios así lo quiere, Él puede quitar tu condición. Pero lo que Él quiere es que tú seas el Señor de su vida. Ya más adelante lo vamos a ver. Entonces, este amigo fue, se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Existen algunas evidencias clínicas de personas que nacieron ciegos de nacimiento y que pasan por un proceso, los operan y ven. Y es como un choque con la realidad, porque para lo que nosotros sean casos, ¿no? Ocurren. Para lo que nosotros es una sombra, ellos piensan que es como un objeto, o claro, durante las primeras horas o días, ¿no? Y hasta lo brincan o no saben cómo interactuar ahora con su realidad. Hay evidencias de ellos que van a un museo, ven una escultura y no saben qué es. Cierran los ojos y dicen, ¡ah, sí, ya sé qué es! Porque su realidad fue durante toda una vida distinta a lo que el día de hoy están viendo. Entonces, no sabemos este amigo cómo haya regresado. Donde se encontraba al estanque de Siloé, y de ahí empieza esta murmuración entre la gente del rumbo, y dicen, oye, ¿qué, ese no es el ciego de nacimiento? O sea, perdón, ¿no es el Pocaluz? ¿No? Años, era conocido en el rumbo. Todo mundo lo ubicaba, tanto que hasta los discípulos sueltan la pregunta, perdón, saqué el cobre, perdón. Tanto que los discípulos preguntan, ¿quién habrá pecado, este o sus padres? A lo mejor desde niños se conocían, y andaba ahí estrellándose con las cosas. Era parte ya del entorno de ese sector. Entonces, es alguien que lo conocen, y ¿quién es ese? ¿A poco es el que nació ciego? No, a él se parece. ¿A poco hoy no salió a pedir limosna? No, es él. No, no es cierto. Y él dice, yo soy. Versículo 9. Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Versículo 10. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Pues sí, a ver, interactué con él estando ciego, ahora veo, no sé, podría ser hasta tú, no el que me estás preguntando, cualquiera podría ser, no sé. Quisiera que a lo mejor ahora lo hice al revés, pero que nuestro primer punto sea este, el versículo 11. Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Una obediencia perfecta. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no lo sé. Versículo 11. Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo. Vamos a sintetizarlo aún más. Aquel hombre que se llama Jesús. ¿Cómo lo ubica en ese momento el ciego de nacimiento? Como aquel hombre que se llama Jesús. Solo se es como su primera manera de dirigirse después de haber recibido la bendición de parte de Jesús. ¿Quién lo hizo? Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé. Fui, regresé y ahora los veo. Entonces, punto número uno, aquel hombre que se llama Jesús. Versículo 13. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos, ¿cómo había recibido la vista? Él le dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Recordarán que vimos Lucas capítulo 4, donde le dan el rollo que le toca diosidencialmente leer a Jesús, y dice que esta profecía se ha cumplido delante de sus ojos, porque los quebrantados, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, ¿no? A predicar el año agradable del Señor, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, oh, se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y estos amigos fariseos, su problema no era información, su problema era el corazón, porque de inmediato, al estar expuesto en la palabra, puedes reconocer a alguien que hace una señal de ese tipo. El día de hoy no, porque ya Jesús ya lo hizo, pero Jesús, o sea, ahí en este caso estamos, solo podría ser una persona. El Mesías aún no había sido enviado, por así decirlo, y si llega un hombre con todas las características que ha dicho la Escritura y hace lo que dice la Escritura, pues en automático lo natural sería decir, es el Mesías. Pero estos fariseos tenían un corazón no acorde o bien no alineado a la voluntad de Dios, estaban más alineados a un sistema religioso, lo cual les tenía nublada la vista y no podían apreciar delante de quién estaban y la bendición que podían haber sido testigos. El día de hoy nosotros podemos ser testigos de este acto milagroso por medio de la palabra, y teniendo certeza de ello, con la confirmación del Espíritu Santo, a través de lo que el día de hoy nos está siendo revelado. Pero seamos honestos, nosotros no lo vimos. Pero estos amigos tuvieron, como dijera primera de Juan capítulo 1, versículo 1 o 2, por ahí, ¿no? Lo que era desde el principio, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, ¿no? O sea, estos amigos fariseos, bueno, los fariseos, ¿no? Mi comentario bien fariseo. No, no son amigos, solo son fariseos, ¿no? Estos fariseos no pueden apreciar lo que están viendo delante de ellos, porque no tienen un corazón alineado a la voluntad de Dios. Y entonces el amigo que había sido marginado durante toda una vida, y a lo mejor hasta fueron en algún tiempo a la escuelita dominical y lo marginaron en ese momento, no pueden entender o ver la bendición de lo que él estaba viviendo, de lo que le acaba de acontecer. Y bueno, okay, sí, es ciego de nacimiento, ahora ya ve, pero quien hizo eso no puede proceder de Dios. Tarde o temprano, creo que también a manera de aplicación, si tú ves la restauración de alguien y no puedes ver o dar gracias a Dios, es porque a lo mejor tienes un corazón, perdón, pero fariseo. Porque todos pueden ser bendecidos, menos él. Porque a lo mejor no se adecuó, no me cae. ¿No? O bien mi condición religiosa está muy por encima de, y no puedo ver la mano de Dios en esa situación, porque a lo mejor hasta me confronta y no puedo decir Dios lo tocó. Y pues aquí los fariseos dicen que entonces algunos fariseos decían: este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. A ver, el problema no es que hayas sanado, que le hayas dado vista, perdón, a este pobre miserable. El problema es que lo hiciste en el día incorrecto. Pudiste haberle dado vista a este ciego de nacimiento otro día, pero ¿por qué se te ocurrió hoy? Confrontados con su religiosidad, no puedes dar gloria a Dios por lo que acabas de ver directamente de su mano, porque te nubla la vista la religión. Cumplir con el ABC de la religión para tener una buena apariencia delante de los demás y decir: soy intachable, damas y caballeros, pero delante de Dios, ¿cómo estás? Estos amigos eran intachables delante de la congregación, pero por dentro no podían decir: Señor, gracias. Nuestro amigo el ciego de nacimiento el día de hoy ve. Es más, o sea, ¿cómo lo hiciste? ¿Seguro que te embarró nada más lodo? ¿Y tú escuchaste cuando escupió? ¿De dónde sacó el lodo? No puedo decir cómo lo viste, pero ¿cómo fue? ¿Y te fuiste solo? ¿Y cómo te, o sea, qué pasó? ¿Te lavaste y viste? ¿O después te lavaste, te secaste y viste? ¿Cómo fue? No, es, bueno, era ciego, ahora ves, pero no puedo creer que está mal esto. ¿Por qué? Porque lo hizo en el día incorrecto. Ese es el problema. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué decís tú de este que te abrió los ojos? Él dijo: que es profeta. Creo que me gustaría que este fuera nuestro punto número 2. Versículo 17. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices? Pero fíjense, hasta es como raro, ¿no?, hablar de este amigo ciego de nacimiento, porque Juan lo escribe y le sigue diciendo ciego. Ya no es ciego, es ex ciego, ¿no? Pero aquí Juan dice: entonces volvieron a decirle al ciego. ¿O sea, cuál ciego? Ya no hay ningún ciego. Versículos: ¿es él o se parece? Soy yo. Ya no hay ningún ciego. Pero bueno. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: que es profeta. Punto número 2. Y creo que al final Dios nos va a revelar algo. Punto número 2, podemos sintetizarlo a que es profeta. ¿Cuál fue el punto número 1? Aquel hombre que se llama Jesús. Ahora viene otra vez este cuestionamiento y él responde: que es profeta. ¿Quién es él? Que es profeta. Versículo 18: pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. O sea, de plano es algo tan doloso que alguien en una condición miserable el día de hoy su vida haya sido transformada tanto que tengas que hablar con sus papás. Pues ¿qué hizo? Cuando estaba limosneando en las calles, nadie ve, o sea, era parte de, ¿cómo se dice en teatro? De la escenografía, ¿no? Este ciego de nacimiento era parte de la escenografía. De hecho, era referencia, ¿no? Dos cuadras vas a encontrarte con el ciego de nacimiento. Enfrente, no le preguntes él porque no vas a ver, porque no ve. Enfrente, ahí está doña Lupita, ahí vas con ella, por favor, ¿no? A lo mejor esto era referencia, ¿no? O si no, cualquier cosa, pregúntale al ciego de nacimiento, él te puede ayudar, ¿no? Ya si ves muy difícil, ya si no ves dónde vive Lupita, pues le preguntas al ciego de nacimiento, tal vez él te pueda decir, no, ¿cómo crees? Bueno, llegando al ciego de nacimiento, a la derecha. Ah, pero el día de hoy ve, vamos a hablarle a sus padres. Y entonces, digamos que ahí no acabó la onda. Versículo 18, pero los judíos no creían que él había sido ciego. Entonces, si no creían que había sido ciego, claro, lo sembró Jesús. Por supuesto. Esto está montado. Pero perdón, si no es noche de gloria, lo está haciendo Jesús, ¿no? Si lo hiciera otro lo dudaría, pero lo está haciendo Jesús. Y creo que más allá del propósito de que recibiera la vista, el propósito va a ser otro y lo vamos a ver al final. Entonces, estos judíos, ¿no? Estos fariseos tienen como que le quieren encontrar la trampa a Jesús, ¿no? Pero lo podemos ver a la luz de otros evangelios, y por ejemplo en Lucas está el caso de están los fariseos, están los escribas, y llevan a un hombre hidrópico que tiene como acumula agua, ¿no? Muchos dicen que a lo mejor clínicamente puede ser porque estaba mal de los riñones, ácido úrico, bueno, qué sé yo. Pero ¿A qué quiero ir con en contexto? A lo siguiente. Muchos escribas y fariseos le sembraban de alguna manera a Jesús los enfermos para que Jesús hiciera lo propio en el día de reposo y lo sanaste en el día de reposo. ¿Qué clase de fe malintencionada tienen estos que tienen la certeza de que si le ponen a un desvalido o a un hidrópico o a un endemoniado o a un enfermo delante de Jesús en día de reposo, Jesús lo va a sanar? Eso es fe mal dirigida, porque la onda es, el propósito no es que el hidrópico, nuestro amigo, pareciera como pez globo, sea sanado. El propósito es caerle a Jesús y decir, lo volviste a hacer, estás violentando el día de reposo, no me importa que este ya no esté inflado, lo que me importa es que caíste y estás violentando el día de reposo. Entonces, ahora es, bueno, este ciego de nacimiento, no, este amigo está sembrado. Claro, si alguno de sus discípulos lo han de haber sembrado hace algunos días, porque no se parece al que yo ubico. Ya sé, hoy no vino a trabajar el ciego de nacimiento. Y entonces dijeron, ¿sabes qué? Vas, Juan, vístete, ¿no? Y sí, claro, ha de ser uno de sus discípulos que se hizo pasar por el ciego de nacimiento. Vamos a hablarle a sus papás y van a decir, se reportó como enfermo, hoy no pudo pararse a pedir limosna, está enfermo. De hecho, pásenlo, a ver, ¿no? No, no, nada más queríamos saber que estaba ahí. ¿Y no? Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? Perdón, quería decirles esto. Llaman a los padres y quieren confirmar, ¿es este vuestro hijo? En vez de que dijeran, amigo, ya no vas a escuchar más a tus padres, ellos son, démosle un aplauso al Señor, ¿no? No, es, a ver, ¿es este, es su hijo? O sea, ¿ven cómo el corazón religioso entenebrecido no puede, o sea, pudo haber sido hasta de comercial, ¿no? Traigan a los padres, por favor, que no hablen, Vamos a preguntarle a nuestro amigo el exciego. ¿Sabes quiénes son ellos? No. Son tus padres. ¡Oh! No se hubiera parado. No. Fue todo lo contrario. A ver. ¿Este es su hijo? Entonces, y le preguntaron diciendo, ¿este es vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? No quiero sacar algo fuera de contexto o algo así, pero creo que a lo largo de nuestra vida, Dios permite que nuestra realidad vaya cambiando. La primera vez que me cambió la realidad fue cuando entregué mi vida a Cristo. Otra realidad que empecé a vivir distinta fue cuando me casé. Y creo que te vuelve a cambiar la vida cuando tienes un hijo. Perdón, pero debe ser difícil tener un hijo ciego de nacimiento, ¿no? Y que lleguen estos cuates y te digan, ¿y este sí nació ciego o no? No sabes cuántas veces a lo mejor he gritado al cielo y decir, Señor, ¿por qué me lo mandaste ciego? Y tú vienes con esa pregunta tonta. O sea, miles de veces estrelló contra su cuna, ¿no? O sea, nunca ha jugado fútbol, que no es necesario en la vida, ¿no? Pero, o sea, nunca se ha subido una bicicleta. Bueno, para la época no era así. Pero, o sea, ¿qué clase de pregunta tienes? O sea, ¿me preguntas que si en verdad nació ciego? No puedo jugar con la condición de miseria de mi hijo. Entonces, y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo? Le digo que te cambia la realidad de un hijo, ¿no? Es que ahora viene la pregunta, ¿cómo pues ve ahora? Y es así que, a ver, ¿cuál fue la pregunta? La pregunta es que si es mi hijo, pues sí. ¿Y ahora cómo ve? Podría ser así de que, ¿ahora ve? O sea, esto es muy confuso. Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él, él hablará por sí mismo. Entonces, no era un niño que era ciego de nacimiento y a lo mejor tenía 8 o 9 años, se encuentra con Jesús, el lodo, Siloé, ahora lo llevan con los judíos y está sembrado, ahora traigan a sus padres, sí, es mi hijo. Dice qué edad tiene, entonces ya era un mayor de edad. Y creo que los padres están recibiendo la noticia al mismo tiempo, si es mi hijo, si es ciego, ahora cómo recibió la vista, no lo sé. Hoy en la mañana tuve que abrirle la cortina porque se iba a enredar como siempre le ocurre. ¿Y quién le dio la vista? Pues tampoco lo sé, porque no sabía que había ocurrido eso el día de hoy. Pero pues edad tiene, pregúntenle, o sea, ya está grande, pues ¿por qué no van y le preguntan? O sea, esto es muy, ¿pero qué no estaba ahí? O sea, es algo bien confuso. Y muchas veces, cuando uno está permeado de religión, todo es complejo, confuso y lleno de toda una tramitología religiosa. El ABC de cómo conducirse. Y esos amigos están haciendo las cosas bien complicadas cuando, ¿qué pasó? Y él dice, me untó lodo en los ojos, fui así lo ve, regresé viendo. ¿Quién fue? Jesús. Después, ¿quién fue? El profeta. Para mí que ese es un profeta, ¿no? Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Algunos estudiosos bíblicos dicen que por el contexto cultural de la época, si yo rompía relaciones con la sinagoga, se me cerraban las puertas. Y no podía comprar, no podía vender, no podía hacer nada. Prácticamente quedaba bloqueado. El día de hoy sigue pasando en la iglesia. Y por cuestiones bien similares. Por la religiosidad de unos, el pseudocristianismo de otros. Aclaro, No es lo mismo que salgas de una iglesia porque la dividiste y estás dañando a la congregación y has lastimado a la grey de Dios, eso no es lo mismo, a que por una cuestión meramente religiosa y de conflictos y de intereses personales salgas expulsado de la tierra de bendición, ¿no? Porque muchas iglesias llegan a ese punto que ya se convierten como en sectas, y es, en el momento que salgas en esa puerta, aguas, cuídate de los rayos, porque la ira de Dios está sobre de ti. Y hay muchas sectas que, utilizando el nombre de Dios falsamente, hacen eso. Ok, en el momento que te salgas aquí, vas a salir desnudo, porque el trabajo que tienes es porque uno de los hermanos de aquí estás trabajando con él, ¿no? Porque la casa que tienes es porque entonces, ¿sabes qué? En el momento que te vayas, se acaba todo. Y no sabemos qué había pasado con esta familia, tanto que dicen, creo que sí se dice así, ¿no? Anteponen su religión antes que el amor hacia su hijo, o antes de ver el cambio de vida que está teniendo su hijo en ese momento. Les digo, o sea, a lo mejor tener un niño ciego ha de haber sido difícil, pero en algún momento el temor a perder lo que tenían basado en su religión fue más grande que la carne, ¿no? Esta parte amor, hijo, corazón, sobrepasó. Entonces, ¿por qué contestaron de esta manera a estos padres? Estos dijeron a sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesare que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Pues eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego. Ya Juan ya como que ya está captando más la idea, ¿no? Al momento de transcribir. Y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. ¿Quiénes están tomando navegantes? Levanta su mano. Ok, ahora, ¿quiénes están tomando navegantes 2? Muy bien. En navegantes 2... como que uno de los objetivos de varias lecciones es que en 4 minutos puedas dar tu testimonio. Ahí les va. El ciego de nacimiento no fue ni a navegantes 1, ¿eh? Es más, ni a sanas palabras. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Eso es el testimonio, el momento en el que Dios hace clic en tu vida, donde Dios toma ese punto, perdón, de miseria en tu vida, o bien, donde Dios tomó un punto miserable en mi vida e hizo clic y cambió todo. Y aguas, a veces ese punto de miseria en la vida de quien se revela a Dios es un momento, es algo bien vergonzoso, y es donde Él toca, ¿no? Te muestra tu condición y solo hay una opción, bueno, hay 2 opciones, desobediencia o vas a Siloé, te lavas y regresas viendo. Pero donde estabas muerto o donde estabas deficiente o donde no había remedio alguno, es donde Él te toca, te da una indicación y tú debes de responder. Entonces dice, porque a veces creemos que el testimonio es historias engarzadas, ¿no? De Roberto Coyote. Nací en la Ciudad de México, en la Colonia Obrera. Me acuerdo que en ese tiempo se escuchaban los microchips, ¿no? Es paja, ¿no? Y dice, ¿a qué edad entregaste tu vida a Cristo? A los 21. Híjole, y apenas vamos cuando entró a la primaria y ya son las 9. A ver, cuéntenle, saquen un cronómetro. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Ese es su testimonio. Y le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió: ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Ahora ya está... ¿Cómo? No sé si sea correcto decir esto. Si no, lo editan. Ya está la revira, ¿no? Sí, no, mejor, no sé. No, bueno, contesta, ¿no? Tal vez hasta sarcásticamente. Pero pregunta-respuesta, o respuesta-pregunta, no sé, ya cantinflé, se está declarando un discípulo de Jesús. ¿Acaso ustedes quieren ser sus discípulos? ¿O cómo te abrió los ojos? Él respondió, ¿no? Ya os lo he dicho antes, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Entonces ahí sí explotó la olla express. Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Ay, ay, ay. Así sacaron su charola, o sea, nosotros sí somos de verdad, ex ciego, ¿no? O sea, nosotros sí somos de verdad. O sea, yo he leído la ley, ¿no? Porque todos los varones tienen que aprender la ley. A ver, ¿tú alguna vez has leído la ley? A ver, pásenle el rollo, ¿no? ¿Qué hago, no? Me rasco la espalda, o sea, no era un rollo braille, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No era braille. O sea, a ver. Tú eres su discípulo. Nosotros somos discípulos de Moisés. ¡Ay! Yo pienso que Moisés ha de haber dicho de alguna manera, ¿no? Bueno, a la perspectiva es... Si Moisés hubiera estado en ese momento ahí, a ver, a mí no me metan. O sea, de verdad, o sea... Y el religioso hace eso. Un rasgo religioso es... Ah, pues ahora vamos a citar y... No, o sea, ya... Se está poniendo esto ya cada vez más candente el asunto. O sea, ya, te excediste, ex ciego. Eres el discípulo de ese Jesús. Nosotros somos discípulos de Moisés. O sea, nosotros guardamos la ley. O sea, somos herederos directos de esa raza que fue libertada de Egipto y que vio el mar abierto, ¿no? O sea, Moisés encabezó la huida y ya venía la corretiza de parte de los egipcios, y nosotros somos herederos de eso. Ajá. ¿Y el Mesías no puede untarlo, escupir, hacer lodo y hacer a este ciego? ¿A este ciego regresarle la vista? O sea, te jactas en ser un discípulo de Moisés que abrió el mar, pero te confronta el que Jesús, el Mesías, haga lodo y le regrese la vista a este ciego de nacimiento. Tu religión es más grande que Dios, entonces. Y hay puntos que lleva así la religión. Hay y todos estamos expuestos a ello. Hay una línea bien, bien delgada de la religiosidad en la que puedo ser más cristiano que Jesús, ¿no? Porque hay puntos en los que, a lo mejor, si Jesús, yo pudiera interactuar de alguna manera física, ¿no?, con Jesús, a lo mejor hasta me incomodaría su manera de vivir y decir, no, como que nosotros somos capítulo a capítulo, verso a verso, semilla de mostaza, Toluca, bienvenidos, ¿no? Está bien raro ese cuate. No podemos ser más cristianos que Jesús. Y estos están... O sea, no saben delante de quién están, porque su mirada está nublada por su religión. Están delante del Mesías y le sacan la charola de Moisés. O sea, qué confrontante. Sacan su charola de la ley y están delante, o bien están, no están en ese momento delante de Jesús, pero están delante de una obra que acaba de ser manifiesta en parte del cumplimiento del objetivo del por qué Jesús está o vino a la tierra, ¿no? Vimos esta parte en Lucas que dice que dar vista a los ciegos, el año agradable, la predicación del evangelio. Estás viendo, digamos que estás viendo un autógrafo de Jesús en la vida de un hombre y dices, ese autógrafo es chafa. Entonces, y sacan la charola de la ley, Moisés, y entonces pareciera así ley versus gracia. ¿Qué hizo el ciego para merecer la vista? Nada. ¿Qué han hecho estos amigos? Discípulos de Moisés, nada más ni nada menos. Atrás, ¿no? Atrás, que ahí van las tablas de la ley. Ajá. Confrontante con la gracia y con la obra de Dios. Y hay veces que todos estamos expuestos a ello, todos. Es una línea bien delgada en la cual te puedes ir completamente del otro lado y decir, claro, soy un cristiano de excelencia, y te puedes olvidar de la gracia, del amor, de la misericordia de la cual fuiste partícipe, y por eso estás donde estás. Y dice que ¿por qué levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentar? No. ¿Por qué levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor? No tienes, en tus méritos no tienes cómo sentarte a la mesa del Señor. No tienes mérito alguno. Si el día de hoy podemos sentarnos a la mesa de Dios es por gracia. Entonces, nos quedamos en... Ya vimos el testimonio de nuestro amigo ex ciego. Y entonces, y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. O sea, este ex ciego de nacimiento ya está con todo, ¿eh? Digo, este ciego de nacimiento ahora ya estoy como Juan, ¿no? Está ya con todo. O sea, a ver, ¿qué no se supone que ustedes conocen de estos temas? O sea, yo he estado en las calles, ¿no? Limosneando, ¿no? Soy un hombre de barrio. Ustedes doctos de la fe, ¿les sorprende esto? Salmo 146:8, por favor. Salmo 146:8 dice así: Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. Versículo 8 inicia diciendo: Jehová abre los ojos a los ciegos. Versículo 34 de Juan 9 dice: Respondieron y le dijeron. Ah, ok, 30. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¡Ah! Jesús está cumpliendo con la obra del Padre, y según lo que aquí nos dice, solo alguien puede recibir tal respuesta de parte de Dios. Solo alguien que está haciendo la voluntad de Dios. Entonces, una evidencia más que Jesús es quien es el Mesías. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Pues claro, porque este milagro estaba reservado para Jesús. Si este no viene de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado, y nos enseñas a nosotros... Y le expulsaron. Entonces, quisiera que viéramos el punto número 3, lo que nos dice el ex ciego: si este no viniera de Dios, nada podría ser. Entonces, está diciendo que quien le dio la vista es un hombre de Dios, porque solo alguien que es un hombre de Dios o alguien que viene directamente de Dios puede hacer eso. Si no, no sería escuchado. Entonces ya vimos, punto número 1, aquel hombre que se llama Jesús. Después dice que es profeta. Y ahora dice que si no viniera de Dios, nada podría ser. respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado. Porque lo que les decía al principio, es probable, recordemos que la pregunta, quien soltó la pregunta, ¿quién habrá pecado, este o sus padres?, eran los discípulos de Jesús. Y Jesús responde: ni este ni sus padres, sino para que las obras de Dios sean manifiestas en él, es porque eso, que este nació ciego de nacimiento. Pero quien está con el cuestionamiento delante del ex ciego de nacimiento no había escuchado la respuesta de Jesús. No estuvieron en ese momento y dicen: claro, tú naciste del todo en pecado. Entonces, ya trajimos a tus papás. Y en efecto, no eres un actor. Eras el ciego de nacimiento y ese tal Jesús, ¿no? Hombre pecador, ahora te ha dado la vista y, o sea, ahora te burlas de nosotros y que si queremos ser discípulos de Jesús, o sea, nosotros somos discípulos de Moisés. ¿Sabes qué? Ya me hartaste. O sea, te recuerdo que, ok, sí, ya, ahora ves, pero ¿sabes qué? Te recuerdo que tú naciste en pecado, por eso estabas así. ¿Eh? Y que lo expulsan. ¿Cuánto tiempo llevaba en la sinagoga? O sea, poco le duró el... Era la primera vez que veía la sinagoga, ¿no? Así estaba todavía como que... Estaban en los... Yo me lo imagino, no lo dice la Biblia, pero yo pienso que estaba así, ¿no? Y se estaban peleando y ya les dije que me untó lodo, fui y me lavé. Y regresé viendo, ¿no? ¿Cuánto le duró el gusto? Nada. Que lo expulsan de la sinagoga. Y sus papás han de haber dicho... Bueno, al menos lo expulsaron a él y no a nosotros. Entonces, oyó Jesús que le habían expulsado. Y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Oh. Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor. Y le adoró. Siempre Jesús toma la iniciativa. Jesús se acercó al ciego de nacimiento. Ahora Jesús se entera que lo han expulsado y suelta la pregunta: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Él responde: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: ¿cómo le hiciste? ¿Qué me pusiste, vitacilina o qué fue? El pretexto fue ser ciego de nacimiento. El objetivo y el propósito de Dios era que dijera: creo, Señor. Y otra respuesta era adorarle. De nada sirve, perdón que así lo diga, ver directamente de la mano de Dios un milagro si no le dices Señor y no le adoras, porque los milagros no sanan, no salvan. Yo ya lo hemos visto en algunos domingos o miércoles, muchas veces es más cómodo tener un Salvador que un Señor, porque un Salvador es como un extintor. Se empieza aquí el incendio, agarro el extintor, apago la llamarada y perfecto. Bueno, vamos a seguirle dando rienda suelta. ¿En qué estábamos? Este amigo no pidió ser sanado. Estaba ya en su vida cotidiana de miseria y de limosna. Y de alguna manera a lo mejor era un tipo lastimado, ¿no? Porque sus papás pues estaban bien pegados a la sinagoga, ¿no? Y a lo mejor fue como, no sé, yo a lo mejor veo moros con tranchetes, pero si hubiera sido, están ahí mis papás, ¿no? Y les preguntan: ¿qué onda, que fue ciego, que no fue ciego? Y dice: pues edad tiene, porque sé que tienen miedo a ser expulsados de la sinagoga. Soy ciego de nacimiento, ando deambulando por las calles, estrellándome con todo, y ahora ya veo y me dan la espalda. O sea, ¿qué estoy viendo, Dios mío, no? O sea, ¿qué es esto? Bienvenido al mundo. Así es el mundo. Pero Jesús oyó que había sido expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Jesús no hizo su aparición de... Jesús traía lodo en las manos, ¿no? ¿Quién crees que soy? Adivina. ¿O reconoces mi voz? Pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Otra evidencia de que Jesús es Dios. Recibió adoración. Creó, Señor, y le adoró. Y Jesús no le dijo, levántate, o Jesús dijo, no lo hagas, o no va por ahí. Jesús dijo, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Recordó Lucas capítulo 4, y tal vez en ese momento parafraseó algunos de los salmos, también ha de haber parafraseado Isaías 35:5, una nueva versión, ¿no? Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. No se refiere a que en ese momento hizo ciegos a todos los fariseos judíos y los que estaban ahí, ¿no? Es, me tienen de frente y no me pueden reconocer. O bien, o sea, no pueden entender quién soy yo porque su religión es más grande que yo. No me refiero a que, o sea, a la perspectiva y a la condición que están viviendo es más grande su religión. Y no pueden verme a mí como Señor. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto dijeron, ¿acaso nosotros también, somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Y creo que Jesús ya le responde de una manera, su condición no es física, su condición es espiritual. Si fueran ciegos, vean, no hay ningún problema, estamos en paz él y yo. Él sabe, yo tengo claro quién es él y él tiene claro quién soy yo, y ustedes tienen nublada la vista, tienen las cataratas religiosas, no pueden apreciarme, no pueden ver delante de quién estoy. Entonces, punto número 4. El punto número 4 está en el versículo 38, que dice Señor. Entonces, a manera de aplicación, vemos como esta revelación, no solo física, sino directo a la condición de hombre caído, necesitado de un redentor, entre Jesús y este ciego de nacimiento, porque empieza diciendo un hombre llamado Jesús, después pasa, versículo 9 a 11 dice un hombre llamado Jesús, versículo 9 a 17 un profeta, versículo 9 a 33 solo un hombre de Dios. Punto número 4, en el 9 a 38 le dijo Señor. Entonces me gustaría que esto nos quedáramos con esto, ¿no? ¿En qué punto estás? ¿Para ti es un hombre llamado Jesús? Si te preguntan quién ha hecho eso en tu vida, dices un profeta. O bien dices, perfecto, solo lo que yo estoy viviendo, alguien directamente enviado de Dios lo pudo haber hecho. Pero el objetivo de esto es cuando Jesús te haga la pregunta o nos haga la pregunta, poderle decir Señor y adorarle. Y en contraste tenemos a estos fariseos que no pudieron apreciarlo. Entonces, realmente, ¿quiénes eran ciegos? ¿No? Y entonces vemos que mi condición o lo que yo pueda vivir está muy por debajo de lo que Dios quiere hacer. Y no me refiero a ser beneficiado al momento de recibir el milagro, sino el beneficio está en conocerle al autor de los milagros. Venía platicando con mi esposa y hay veces que uno dice, no, pues ¿por qué no me tocó tal vida, no? Ay, si yo hubiera, no, y venía así y dije, ay, creo que llevo varios días estudiando esto y todavía no veo. pues para que las obras de Dios sean manifiestas en esa parte de mi vida. Por eso está pasando lo que está pasando, por eso he vivido lo que he vivido, por eso, y puedo decir, ¿por qué estoy bien disfuncional en esa parte? Ok, para que las obras de Dios en esa parte sean manifiestas, y no quede duda alguna que Dios tocó ese punto. Ahora, ve y lávate. Señor, soy ciego de nacimiento, o sea, ok, ya me embarró el lodo, sí, ve a lavarte. No, Señor, pues soy ciego, ¿no? Pues dile a uno de tus guaruras que me digo, de tus amigos que me lleven, ¿no? No me ves, Señor, estoy ciego. Y ponle, que no fuera ciego, con lo que me acabas de embarrar, menos. Hundido en su autoconmiseración, ¿no? Y hay veces que, perdón, a mí me pasa. No, pues es que a mí me pasó, pues que si yo hubiera tenido un papá distinto, mi vida sería diferente, ¿no? No, si yo hubiera tenido que hacer una oportunidad de estudiar en ese lugar, no, otra cosa sería. No. Si hubiera sido un poquito más alto, hubiera llegado a la NBA, de verdad, ¿no? Si yo no tuviera estos lentes, a lo mejor, y más alto, a lo mejor sería piloto. Y hay veces que puedo justificar todo el mar de circunstancias del por qué no. Ok, pues ¿sabes por qué no? Para que las obras de Dios sean manifiestas en esa parte de tu vida. Solo a manera de aplicación. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Por qué me tocó la familia que me tocó? ¿Por qué me tocaron los padres que me tocaron? ¿Por qué estoy en esta condición? Ok, Dios quiere hacer algo. Ahora, ¿tú estás dispuesto a obedecer, ir, lavarte y regresar? Y al momento que Él te hable, reconocerle y decir Señor y adorarle, es una línea bien delgada en la que todos podemos estar en ese punto y decir, ¿por qué a mí, Señor? Sería porque quiero hacer algo en esa parte de tu vida, para que no quede duda alguna que yo soy Dios y que tú tengas la oportunidad de reconocerme como Dios. Yo no te voy a obligar a nada, pero es un proceso de madurez también, y tener a lo largo de nuestra fe cristiana la certeza de que cada una de las partes en las áreas de nuestra vida Dios es real. Hemos visto en 2 Corintios esa parte de que Dios de toda consolación, y dices wow, amén, gloria a Dios, aleluya, pero ¿cómo voy a sentir el consuelo de Dios sin antes ser atribulado? Es algo muy sencillo. No me rasco si no tengo comezón. Algo simple. No puedo ver el poder de Dios ante la enfermedad si no estoy enfermo. No puedo ver el cuidado de Dios en su provisión directa sin antes a lo mejor no estoy en un desequilibrio financiero. O bien no puedo ver que Dios puede restaurar mi corazón sin antes no está hecho pedazos. Es un mundo bien distinto porque es la perspectiva de Dios. No estoy diciendo que seamos kamikazes y digamos, sí, Señor, quiero sufrir, porque pues sí, la verdad, a mí no me gusta sufrir. Pero ante la aflicción o ante cualquier situación que yo no tenga control de ello y le estoy pasando mal, Dios quiere hacer algo ahí. Y reitero, solamente hay de dos, obedezco o desobedezco. ¿Le digo Señor o lo veo desde lejos? Pero algo, Él no cambia. Entonces, ahora sí que agarren sus cosas, vámonos a Siloé y regresemos viendo. ¿Les parece bien si oramos? Señor Jesús, gracias por ser tan bueno, gracias porque en todo momento y bajo toda circunstancia podemos ver tu poder, tu cuidado, Señor. Te quiero rogar que para mí y para mis hermanos sea una realidad día a día, Señor, en el cual no tengamos duda alguna que tú eres nuestro cuidador, nuestro protector, y que bien tú puedes permitir la aflicción o bien alguna condición dolorosa que ni siquiera podamos tener claro del por qué ocurren, pero que tengamos una cosa clara, Señor, que tú tienes un propósito real con consecuencias eternas y que eso termine en adoración para ti, Señor. Te suplico que podamos identificarnos con la vida de este ciego de nacimiento y que podamos terminar diciéndote Señor y adorándote, y que bien en esa línea delgada en la cual todos podemos caer de religión, tú nos des una imagen real de quién eres tú, Señor, y podamos vivir una fe cristiana genuina y podamos caminar como discípulos y no como unos integrantes de una de solo una institución, Señor. Que podamos dar una evidencia clara de que te conocemos, de que sabemos delante de quién estamos, y como dijera en el libro de los Hechos, que solamente podamos dar testimonio de una sola cosa, que hemos estado contigo. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén.